sigue en cartel la película uruguaya El Cuarto de Leo. Es la película dirigida por Enrique Buquicchio, que lleva ya sus 4 semanas en cartel. Es la historia de un joven universitario que, ya vemos, le sale del closet. Y cómo va viviendo ese proceso. Una presentación de la cual vamos a estar hablando seguidamente junto al director de la película, a quien ya le doy la bienvenida. Enrique, ¿qué tal?
Muchas gracias. Gracias por la invitación.
Les cuento que Enrique Buquicchio nació en Montevideo en 1973. Integró la sección cultural de la revista 3.
Es verdad.
Entre el año 96 y el 2001. Y ejerce la crítica cinematográfica desde 1994, cuando se fundó la revista Postdata.
Sí, mi primer trabajo pago.
En Postdata, bueno, la primera Postdata que estuvo siempre allá en ¿cuál era?
Cuareim, sí, cerca del Palacio, por allá.
Sí, señor. Y desde el 2000 es editor y crítico del sitio cartelera.com.uy. Egresó de la Escuela de Cine del Uruguay, ECU, en el 2004, con una especialización en dirección y montaje, y dirigió cortos que obtuvieron premios en distintos festivales. Y este, El Cuarto de Leo, es tu primer largometraje, Enrique.
Es
así, del cual vamos a estar hablando seguidamente. Película que dirigiste y que escribiste el guión también.
Sí.
Que guionaste.
Es verdad. Una película que empecé a escribir cuando egresé de la Escuela de Cine, prácticamente. Sin tiempo que perder.
Ah, ¿sí? Ah, sí. ¿Ya lo tenías en la cabeza?
Digamos que no tenía en la cabeza la idea de hacer una película, pero quería hablar de ese tema, quería contar esa historia, quería como tratar un poco de esos temas que... Más que temas, quería como tratar, quería como hablar de vínculos humanos, me parece. Y el tema de la aceptación, de la autoaceptación y de la definición de la orientación sexual me permitía abordarlo. Por un lado, abordar ese proceso de una manera que me parecía que no se había contado antes, por lo menos de esta manera, más que nada desde un lado sensible, tratando de conectar emocionalmente.
Es muy tierna la película, digamos, ¿no?
Eso dicen, sí. Sí, yo creo que más que nada lo que intentamos fue que el espectador, más allá de que pudiera compartir o no la experiencia con Leo, pudiera como subirse al carro de lo que le está pasando, entender lo que le está pasando y tratar de acompañarlo en ese proceso. Y no solo a él, sino también al personaje de Caro, que es una coprotagonista que va como ganando peso a medida que la película avanza y que tiene otro tipo de conflicto muy diferente. Pero me gustaba mucho la idea de que un reencuentro casual entre esos dos personajes generase cosas muy distintas para cada uno y de manera imprevisible, además, porque tampoco... Como todo reencuentro casual que a veces se da, ¿no? En la vida, que no sabes para qué lado va a disparar.
¿Para dónde va a disparar?
Sí.
Vamos a meternos un poco en este protagonista, en el masculino, que es Martín Rodríguez, el actor.
Martín Rodríguez, sí, señor.
Que hace de Leo o Nico, por momentos, ¿no?
Sí.
En el chat.
Su identidad virtual, digamos.
Virtual es la de Nico. Él es un joven universitario, no dice la edad, pero o 26 dice.
No se dice. Promedia a los 20.
Pero promedia a los 20.
Sí.
Tiene un hermano, varón, que no sé, más o menos cerca de su edad, un poquito más, un poquito menor.
Sí, tampoco queda muy claro.
Es un par de años mayor.
Pero vive con la madre todavía.
Vive con la madre, viuda.
Sí.
Su padre murió hace algún tiempito, no se especifica mucho cuánto, y esa es la composición familiar de Leo,
sí,
que cuando la película ya lo muestra, lo pone viviendo de forma independiente.
Sí.
Se ha ido de su casa y vive en un apartamento. Él paga por su cuarto, digamos, un apartamento,
claro,
de alquiler.
Sí, esos detalles no se dicen, pero se sugieren. Él le alquila un cuarto a un joven que se llama Felipe, que vive... Tampoco se dice, pero se supone que es un personaje que vive en el apartamento de los padres. Típico caso, por ejemplo, de una familia que es del interior, por ejemplo, y tiene un apartamento en Montevideo y lo ocupa uno de los hijos, que medio que es una especie de mantenido y además tiene como esa especie de ingreso alquilando.
Subarrendando, claro.
Sí, el famoso cuarto de Leo.
Un cuarto. Bueno, ya vamos a ir también porque es un personaje que tiene su intervención y dice algunas cosas.
Sí, sí, sí.
Es el que le alquila el cuarto, le cede el cuarto a Leo. Pero digamos, Leo todavía está ahí, está terminando la facultad, debe la tesis.
Sí.
No sabe muy bien qué estudia o qué dice que estudia.
Tampoco se dice, no dice que estudia. Esa es una cosa que lo manejábamos mucho en la previa, digamos, con los actores, con algunos miembros del equipo. ¿Y por qué no se dice? En realidad a mí no me interesaba, no era un tema tampoco lo que estudiaba Leo, ni en qué trabajaba. De hecho, él dice en un momento, le cuenta a Caro que está haciendo una pasantía, como que tiene un trabajo temporal, no muy estable, pero lo tiene, y con eso se paga su alquiler y se paga sus gastos. Pero tampoco quería que tuviera mucho protagonismo, digamos, la actividad de Leo fuera del cuarto, por decirlo de alguna manera. Por un tema de identificación, me parece que cuanto más más nos concentráramos en la problemática de él, en el conflicto de él, y dejáramos por fuera todo lo demás, creo que era mejor. Uh-huh. Porque en definitiva lo que importa es lo que le está pasando en ese momento.
Claro, él arranca en el cuarto y vemos unas primeras escenas con la que era su novia.
Sí, cuando empieza la película tiene novia.
Su
sí.
novia, una escena de sexo, muy medida también.
Muy medida y
apenas en los cuerpos.
Infructífera.
Ella está con la ropa interior puesta, creo.
Sí, es como una escena, es como en realidad una situación sexual que está empezando y que no...
No prospera.
Que no logra empezar de alguna manera, por eso es que están todavía con...
Claro. Vestido, y esa es un poco la historia con la novia, sí. Tienen problemas sexuales, no terminan de...
Seguro.
De entenderse.
Es como que está todo bien, salvo en la cama, digamos. Es como una pareja que llevan 6 meses saliendo. Él además al comienzo de la película se la lleva por primera vez a la madre, a presentársela a la madre. Es como un gran momento siempre en la vida de las madres, ¿no? Pero claramente hay algo que está pasando, o mejor dicho, que no está pasando, y es la conexión sexual, erótica, sexual. Y si bien no es una película que hable de sexo, me parece que es una película que habla más de las emociones y de las conexiones emocionales. Es cierto que es un síntoma de lo que le está pasando a Leo también. El hecho de que él, en su búsqueda, digamos, hay una serie de insatisfacciones. Y me parece que la impotencia o la disfunción sexual es un síntoma de eso, en realidad. Más de que no le gusten las mujeres, es un síntoma, yo creo, de que le gusta otra cosa que no está encarando, por decirlo de alguna manera.
Claro, porque allí las opciones que se le abren, la novia le dice, anda a un psicólogo, le tira el teléfono a un psicólogo, anda a ver a Juan.
Como buena estudiante de psicología.
Como estudiante de psicología, pero no le dice anda a ver un sexólogo, por ejemplo, para ver cuál es tu disfunción, o toma tu Viagra, o yo qué sé. Mm. Lo manda un psicólogo al que no va, en ese momento.
Claro.
Irá tiempo después. Pero ahí aparece el primer conflicto, con una mujer, con su novia.
Sí.
Problema.
Es cierto.
Y él empieza a preguntarse qué le pasa por dentro, ¿no?
Protagonista. Claro. Sí, yo creo que él es muy consciente de lo que le pasa.
Ya sabía.
Sí, yo creo que es muy consciente. Es una película muy interior donde el personaje no dice lo que le pasa, ¿no? Pero yo creo que se sugiere, o por lo menos es lo que intentamos, se sugiere que él sabe lo que le pasa. Lo que pasa es que no lo enfrenta, le da miedo. O no lo quiere ver directamente. Como todo proceso que genera incertidumbres, inseguridades, a veces se los esconde en un cajón y para ver como qué pasa, ¿no? Como pensando que se va a dejar a un lado y se va a olvidar, y no, hay cosas que no, que son como imposibles de enfrentar tarde o temprano. Y yo creo que de alguna manera al comienzo de la película se dan una serie de eventos quizá intrascendentes o por lo menos no muy radicales, como es que bueno, que la novia lo deja, que él se anima y va a consultar por este tema en particular a la terapia, y que de alguna manera lo van como encauzando hacia lo que realmente le pasa, que es que no enfrenta su orientación sexual. En realidad está claro desde el comienzo que él se siente atraído por personas de su mismo sexo, pero claramente no lo está pudiendo enfrentar porque le genera miedo.
Él empieza a contactarse a través del chat,
sí,
a través de la red. Primero en esa comunicación virtual y después hasta el primer encuentro,
sí,
que se produce. Todo va ocurriendo en su cuarto, ¿no? En este cuarto de presunto alquiler,
sí,
o buena parte de la acción,
sí,
va ocurriendo allí.
Sí.
Ese primer encuentro no es satisfactorio para Leo.
Claramente no. Sí.
Cuando él se decide encarar a otro hombre, no le va bien. No llega a concretar mucho, pero no le va bien.
Porque de alguna manera tampoco encuentra lo que está buscando en ese primer encuentro. Es un primer encuentro que de la otra parte... Tampoco contemos toda la película.
No contemos todo, dejemos algo, ¿no?
Pero claramente...
Pero también motiva hablar de ella.
Sí, por supuesto. Es que, digamos, claramente en la otra parte lo que se está buscando es un encuentro puramente sexual. Y está claro que Leo no quiere eso, solo por lo menos. O en primer lugar no quiere eso. Él, como que yo creo que lo que le pasa a Leo, y que es muy lógico también en ese proceso, en esa etapa, es la de intentar hablar con alguien de lo que le pasa. Encontrar una especie de par al que le pueda estar pasando lo mismo, o que haya pasado por lo mismo. Que es lo que finalmente encuentra en Seba, de alguna manera, ¿no? Y claramente no en este primer encuentro, que él hace naufragar, digamos.
Claro, claro. Incluso cuando, bueno, este primer personaje le dice a Leo, bueno, ¿qué querés? Y él le dice, palabra más, palabra menos, te quiero dar un beso.
Sí.
Y otro le dice, no, mariconada, no, a mí no me hagas mariconada.
Claro.
Y le dice, esto es lo que ha habido el encuentro.
Sí.
Guay, ahí naufraga.
Claro.
El primer encuentro donde él sintoniza en los hechos es con Seba.
Es con Seba, sí.
Termina siendo... La
sí, donde, con quien se da, digamos, un encuentro, yo creo que más fraterno que sexual en primera instancia. Realmente encuentra a alguien con quien poder hablar de lo que le pasa en primer lugar y que además le gusta, innegablemente, y se gustan mutuamente. Y eso es como la primera puerta, de una manera, que se le abre, ¿no? A Leo en su camino, digamos, de por lo menos encontrar a alguien con quien se siente cómodo, en primer lugar.
Claro. Y que le habla de frente y mano.
Sí.
Cuando él empieza a dar vueltas, dice, va, pero ¿qué querés hablar? ¿Que te gustan los pibes? Le dice.
Exacto. Sí. Es como que pone en palabras claramente lo que Leo no puede, de alguna manera, ni siquiera verbalizar, ¿no? O le cuesta verbalizarlo. De hecho, hay un momento en esa escena, hay un momento donde Leo, la palabra gay, por ejemplo, se escucha una sola vez en toda la película, que es ahí. Cuando le dice, ¿pero qué, sos gay? Le pregunta a Leo y Seba le dice, bueno, yo qué sé, si querés decir que soy gay. O sea, no me gustan las etiquetas, ¿no? Que de alguna manera yo creo que es parte también de lo que me interesaba hablar en la película o exponer en la película. El tema de que, digamos, las etiquetas en la sexualidad de la gente es más una imposición social que un sentimiento legítimo. Y no estoy diciendo que no haya gente a la que efectivamente le gusten las mujeres y a la que efectivamente le gusten solo los hombres. Pero lo que pasa, me parece, es que a veces el tema de etiquetarnos y decir, ah, bueno, está, entonces soy esto o aquello, o si soy esto no soy aquello, también es cierto que impone como una especie de categorización, a veces hasta forzada, ¿no? Porque a veces, como le pasa efectivamente a Leo, se puede llegar hasta a confundir y hasta a despertar emociones y sentimientos hacia personas que por ahí no encajan con esa categorización que uno se impone o se asume, ¿no? Como le pasa con Caro, por ejemplo, más adelante, donde aparentemente suele una amistad, pero también, ¿por qué no?, podría llegar a pasar algo si Leo se lo permitiese.
Claro. ¿Puede ser que Leo en algún momento coquetee con la posibilidad de una bisexualidad en ese encuentro con Leo? Con Caro.
Con Caro. Desde mi perspectiva de autor...
Sí, que fuiste el que lo escribiste.
Desde mi perspectiva de autor, no. No es una intención de Leo coquetear con eso, decir, bueno, si pruebo por acá, a ver si efectivamente...
De ella sí, porque ella se le tira arriba.
Y claro. Ella, yo creo, además que... por el proceso que está atravesando, muy dramático, mucho más dramático incluso que el de Leo, encuentra en él una especie de refugio, de contención que no tiene en su vida en ese momento, y es como muy natural que esas cosas pasen, ¿no? Cuando uno se siente bien con alguien, con las mejores intenciones, sentirse acogido, entendido, cuidado por alguien, a veces las cosas se confunden, y bueno, creo que eso es un poco lo que pasa. Pero también es cierto que en la película eso funciona como canalizador de los sentimientos de Leo, ¿no? Creo que es otra vez, como los primeros pasos que daba al comienzo de la película, ese momento en particular también es un momento crucial para él, porque efectivamente él empieza a partir de ahí, yo creo, a tomar decisiones que antes no estaba tomando, o por lo menos que estaba esquivando.
Claro. Otro momento especial de la película es cuando... habla con la madre, o mejor dicho, cuando la madre habla con él, porque él casi ni habla, no sé si él pronuncia algún diálogo o no, en un determinado momento,
sí.
Él en plena búsqueda, y la madre intenta saber qué le pasa.
Claro.
A Levi le pregunta, ¿hay alguien en tu vida?
Como buena madre,
y sondea y tira la palabra bomba allí, cuando le dice, si tenés alguna novia, o novio Changel.
Claro, claro, este, y a mí me parece que lo que
empieza
lo que,
a blanquearse todo, ¿no?
Y yo creo que con sí, creo que sí, porque claramente el hecho de que, digamos, hablemos claro, Leo básicamente su mayor terror o su mayor miedo es decepcionar y defraudar y ser juzgado por sus seres más próximos, por sus seres queridos, y que hay más próximo, que la sobre madre. Todo en lo que tiene que ver con las expectativas depositadas en uno, que las de las de una madre, ¿no? Que además en la primera escena, o segunda, tercera, yo no me acuerdo, cuando le presenta a la novia, ella habla de que quiere nietos, y lo cual es muy natural para
la
una
típica.
Madre. Sí, la claro. Típica. Este, pero a veces son ese tipo de mensajes que uno recibe, que son los que de alguna manera determinan ese terror que puede generar el mostrarse y el exponerse tal cual uno es. El miedo a decepcionar, el miedo a que bueno, que la opción que tomamos no se corresponda con las expectativas depositadas en uno.
Claro. ¿Hay algo de alguna historia real, concreta, que tú hayas conocido en esta de Leo?
Hay algunos puntos en común con mi vida, con mi proceso personal.
Sí.
Si bien no es una autobiografía.
No, pues, es autobiográfica, diría.
Es autobiográfica en el sentido de que me basé en mi experiencia para contar la historia de Leo, que es de ficción. Pero no es mi vida la que está en la película. No me interesaba contar mi vida, porque no creo que sea lo suficientemente interesante. Pero de alguna manera me basé en mi experiencia y en mi experiencia, en el proceso que yo atravesé, que si bien no tuvo las mismas características que el de Leo, me sirvió como de base, digamos, para saber de qué estaba hablando, básicamente, ¿no? Para no tocar de oídas en un tema tan sensible y que sí. A veces si se aborda sin tener la menor idea puede ser.
¿Y en tu muy caso, Enrique, fue a la misma edad que Leo, que empezaste la búsqueda o el entrenamiento?
Sí, empezando a los 20, digamos, sí. Es verdad. Uh-huh. Es verdad. Y también tuvo mucha importancia en ese caso dos cosas que están como bastante, si bien no de la misma manera, pero bastante reflejadas en la película, que son el rol de la familia de alguna manera, sobre todo de mi vieja, y el proceso de terapia también, que es algo que me interesaba abordar.
Bueno.
Más allá de las implicancias personales, me interesaba abordarlo como territorio dramático, fértil, el tema de la terapia. Porque me parece que lo interesante es el vínculo humano que se establece entre paciente y psicólogo.
Es un psicólogo canchero.
Es un psicólogo canchero. Es más una especie de tío o de padre sustituto que de psicólogo, si se quiere. Nada clínico, nada frío. Que yo creo que se involucra. En realidad no es que se involucre, pero creo que Leo lo recibe más como una especie de vínculo humano y no de terapeuta clínico, ¿no? Por supuesto que es un paciente. Para Juan, Leo es un paciente, pero de alguna manera lo que se establece ahí es un vínculo humano, aunque le esté pagando por
un
la
psicólogo
hora,
¿no? Recomendado por la exnovia.
Sí.
Así llega él, ¿no?
Sí. Sí, 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 sí.
Bien, Enrique, la película tiene algún exterior, estoy tratando de recordar, además del final de la película,
tiene pocos
más
exteriores,
pero
sí.
Muy poco.
Es bastante,
¿no?
Hermética, bastante,
¿por qué,
intimista?
¿Por qué esta opción?
En parte para ser coherentes.
¿En busca del clima de la película?
De alguna manera me parecía que la película era una película intimista, no claustrofóbica, porque eso generaría una incomodidad que me parece que la película no reproduce, pero sí encerrada en sí misma, digamos, ¿no? Los ambientes juega mucho en la película, bueno, el cuarto de Leo obviamente, pero además me parece que es una película que pasa en la intimidad del personaje y, siendo coherentes con eso, tenía que ser una película de puertas adentro, digamos. Por otro lado, además, lo local importa poco en la película. Obviamente la historia transcurre en Montevideo, pero podía pasar en cualquier otro lado. Entonces no había como un interés paisajístico, digamos, o geográfico en ese sentido. Y por otro lado me parecía, en realidad de esto fuimos como más conscientes en el proceso de montaje de la película, y es que porque había más escenas en exteriores que no quedaron en el montaje final, pero fuimos más conscientes en el proceso de montaje de la importancia que tenía el contraste con el final, que está bueno no contar, pero sí saber que es muy
distinto. Vamos a ahorrarnos algo porque nos van a matar, no sé.
El final es muy contrastante con todo ese, claro. ese encierro que atraviesa el personaje.
Claro. El cuarto de Leo es ese cuarto que decíamos, alquilado, presuntamente alquilado, uh-huh. a este otro chico, que aparece cada vez que se lo muestra, bueno, siempre está en su mundo, está en otro, sí, tomando cerveza o fumando cannabis, está en otra. A veces apenas ni se entera que entró alguien.
Totalmente.
¿No? Pero hay un diálogo allí al final, o cercano al final de la película, donde algo conversan, e incluso el propio Leo lo increpa, que está siempre tirado y fumando,
sí,
y
sí,
esa porquería y demás. El chico le dice algo así como, tranquilo, no juzgues. Yo no pregunto qué haces, claro, en el cuarto.
Claro. No te metas conmigo y yo no me meto contigo.
Hacé la tuya,
claro,
déjame a mí, ¿no?
Claro.
Ese mensaje también está presente en la película. Te,
claro,
pregunto a vos como escritor.
De, sí, de, sí, 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 sí. Y este... sí, me gustaba la idea de que fuera un personaje como Felipe, además, el que dijera eso, ¿no? Y ningún otro, porque en realidad es el único que lo dice, porque es un personaje que uno puede juzgar fácilmente. Ah, pero mira este, que vive cerrado, el vago, no hace nada, mira tele, fuma, toma, qué sé yo. Y bueno, y es la vida que eligió, y no jode a nadie. Entonces, me parecía bueno que un personaje así pusiera límites de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y que fuera además un personaje que está como ausente, como vos decías, que parece que no registra lo que pasa a su alrededor, pero que eventualmente, como en ese caso o algún otro que tiene que ver con el personaje de Caro, demuestra como una lucidez que ni el propio Leo tiene, ¿no?
Claro.
Me gustaba.
¿Cómo armaste el elenco?
Mira, el elenco se armó, en el caso de los veteranos, entre comillas, Mirela Pascual, César Troncoso, Arturo Goetz, fui directamente a ellos. Ahí. En el caso de Mirela fue la primera elección que hice de casting, porque había trabajado con ella en mi corto de egreso de la Escuela de Cine en La Plaza. Mira. Y me había encantado el trabajo con ella y me parecía que era perfecta para el rol de la madre. Después para los jóvenes, para los chiquines jóvenes, quería como caras nuevas, no quería convocar a gente conocida, y armamos castings, hicimos dos castings acá para el elenco, digamos, grande, y más de dos castings para Leo, que lo buscamos acá y no lo encontramos, por lo menos no encontré al actor que me parecía el mejor Leo posible.
¿Y de dónde salió?
Y bueno, al final hicimos un casting en Buenos Aires, porque la película es coproducción con Argentina, y allí, por suerte, apareció Martín Rodríguez.
Ah, ¿este chico es argentino,
sí,
Martín Rodríguez? Mirá.
Es argentino, sí. Es de la provincia de San Juan, lo cual fue una ventaja porque no tenía un acento porteño muy marcado. Tenía el acento de quien vive desde hace algunos años en Buenos Aires, nada más, pero... se amoldó muy bien, porque además él, además de que se entusiasmó mucho con el proyecto, planteó la posibilidad de venirse a vivir acá un mes antes del rodaje.
Ajá.
Y efectivamente lo logramos, incluso lo alojamos en casa de una pareja de amigos, que nos alquiló un cuarto, entonces de alguna manera estaba...
Se repetía la historia de la película.
Exacto, estaba viviendo en su propio cuarto.
Bueno, señores, todavía la pueden ver, está en cartel, está en los cines del Montevideo Shopping.
Sí, Montevideo Shopping y Casablanca.
Y también en Casablanca.
Sí.
Se llama El Cuarto de Leo. Su director y guionista, Enrique Buquicchio, nos acompañó esta tarde. Un gusto, Enrique.
No, un gusto para mí. Un gusto para mí. Muchas gracias.